En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Miércoles 24 de diciembre, hoy será Nochebuena, mañana Navidad, así estamos ya finalizando este año 2025 que nos ha deparado tantas noticias, tanta tensión, tantas buenas noticias también en muchos sentidos, algunas también negativas, pero siempre el balance, yo prefiero hacerlo positivo a final de año, sobre todo después del gran triunfo que tuvieron las ideas de la derecha, de la libertad, en las dos vueltas presidenciales. Eso deja un gusto distinto, un gusto sabroso, un gusto dulce este año 2025. Aquí estamos en directo de grano, no es Gonzalo Müller, sino que estoy conduciendo yo, Rodrigo Arellano, así que me voy a tomar el programa de este miércoles junto a Victoria Humont, que me acompaña acá de manera presencial y además que me ha traído un manjar, así que lo vamos a disfrutar con mi familia. Ahí de viejita pascuera se disfrazó esta mañana Victoria, así que vamos a aprovechar de probar esta tradición de su familia. Y nos acompañan vía streaming online Alfredo Moreno desde la región del Maule, y me imagino que también Flor desde la región del Biobío, para dar luz y vida a este programa. Síganos por nuestras redes sociales, @elgrano921 en X, Agricultura, Facebook Live y Agricultura también Instagram, y también por supuesto el canal de YouTube. Oye, yo ya perdí la cuenta, pareciera que fueran varios meses, pero no son tantos meses, sino que son días solamente, desde que José Antonio Kast ganó la segunda vuelta y ha tomado este rol de presidente electo, parece más bien presidente en ejercicio, ya ha llevado giras internacionales, ayer cerró su segunda gira, donde se reunió con el canciller del país vecino, Perú, y también con el presidente Noboa de Ecuador. Y una serie de reuniones también esta semana importantes, con la Contralora, con el fiscal nacional, con la expresidenta Michelle Bachelet. La verdad que la agenda en la OPE, como se la ha denominado a la oficina del presidente electo, ha estado bastante más movida que la oficina presidencial en la Moneda. Damos la palabra a Flor Baize, que nos acompaña desde el Biobío.
Sí, hola Rodrigo, Victoria, Alfredo. Bueno, el presidente Kast, intelecto, lo que está haciendo es precisamente avanzar en una agenda internacional que me parece muy importante, es muy relevante, y el peso que tiene que tener en la región nuestro país va a ser tremendamente importante, significativo, y está haciendo este trabajo para después, yo estoy de estar acá la mayor cantidad de tiempo en Chile, a contar del 12 de marzo. Lo que está haciendo es generar todas estas redes de apoyo, redes de trabajo en equipo, como región, y que son muy, muy importantes, donde esperamos tener nosotros un liderazgo muy relevante, y después abocarse a lo que significa venir a arreglar el desorden, todo lo que es la crisis financiera que tiene el gobierno, la crisis de seguridad, a resolver todo lo que ha sido la improvisación de este nefasto gobierno durante este tiempo. Y lo que está haciendo es, a mí me parece muy positivo, las reuniones con todo lo que son los líderes internacionales, con los líderes o con personas que han tenido un protagonismo importante en nuestro país también, y abriéndose a tener esa imagen de gobernabilidad que va a ser lo que nos va a llevar a tener un gobierno que sea el que responda a las necesidades de todos los chilenos, porque también ha dado señales ya con todas las reuniones y opiniones que ha pedido, no solo a personas de nuestro sector o de la derecha, como se hablaba, rompiendo ese esquema de la ultra o de la trincherarse en un solo sector, sino que también abriéndose a conversar, ya lo hemos dicho, con el presidente Frei, ahora se reúne con Bachelet, más allá de que tenga o no el apoyo, en fin, a ella, pero a mí me parece que es muy positivo que muestre todas esas señales de apertura, de diálogo y de capacidad de llegar a acuerdos, que es lo que necesitamos, acuerdos que sean buenos para Chile, no como los que hace la NEF, ¿cierto? Entre gallo y medianoche y saca un acuerdo que no ha tenido ningún trabajo prelegislativo, ni mucho menos para querer amarrar a funcionarios públicos. O sea, el gobierno actual hasta el último minuto en su lógica de querer pasar gatos por liebre, y el gobierno entrante, bueno, pensando en lo que son la necesidad de una administración eficiente de recursos públicos y de relaciones que sean con todos, no solo con los que piensan de una manera, por supuesto imponiendo, tratando de imponer y sin alterar de ninguna manera lo que nosotros creemos que son los proyectos políticos, no solo para Chile, sino que también para la región, en trabajar pensando, como digo, en los problemas reales que tienen todas las personas, que es falta de empleo, necesidad de seguridad, que se acorte la lista de espera. Esos son los temas que a la gente le importan. Y hoy día veo que hay un presidente que está mostrando sus acciones y sus dichos van en ese sentido.
En vez de pensar en su legado, en una política quizás de Estado para dejar algo relevante para los chilenos, efectivamente, entre gallo y medianoche, un acuerdo con la NEF que deja una disposición y eventualmente un amarre de una serie de funcionarios que deberían irse el 11 de marzo. Pero parece que tiene poca agua esa piscina porque ni siquiera sus parlamentarios fueron avisados, así que es muy probable que llegue hasta ahí nomás esta intención de amarre que tenía el actual gobierno. ¿Cómo has visto estos primeros días del presidente José Antonio Kast? Incluso se puso un plazo bastante corto en comparación con otros presidentes, de aquí al 15 de enero conocer ya el equipo ministerial, que es algo muy relevante, lo conversábamos con Victoria. Quienes acompañen en la ruta del presidente, sobre todo su primer año, son claves para la gestión y el buen andar de las políticas públicas. Victoria Beaumont.
Mire, cuidado, porque quienes sean elegidos como ministro y subsecretario, está claro que lo que está haciendo el presidente es claramente colocar un sello, que es un sello donde pasó de la opinión o de la promesa de campaña a la acción directa. El día inmediatamente después de la elección, el presidente toma acción, ejerce este cargo de presidente electo como nunca antes y empieza a hacer el trabajo que le corresponde a él, porque tenemos que comprender y recordar que finalmente el presidente de la República es el responsable de nuestras relaciones internacionales. Entonces, aquella trabajo que le compete a su persona, él inmediatamente genera los vínculos con las relaciones internacionales que van a ser tan necesarias precisamente para lograr la promesa de campaña o para sentar las bases para lograr la promesa de campaña de la resolución de la migración. Necesitamos tener una relación de colaboración con los países vecinos en un, yo diría, foco común de ordenar esta migración ilegal, este ingreso, y poder así tener un orden también de toda la zona. Entonces, por lo tanto, mi impresión es que es un presidente que no esperó ni un minuto, no se tomó ni un minuto de vacaciones ahora en estos días solamente y seguramente ahora, después de febrero un poco, pero no descansó ni un minuto después de la campaña y empezó inmediatamente a accionar, a ser una persona resolutiva y a mostrar que no se queda en las palabras. Y eso es un cambio radical con las políticas que hemos tenido en los últimos por lo menos 4 años, donde el Frente Amplio se llenó de promesas de derechos sociales que al final abandonaron. Era un discurso, pero nunca tuvo la capacidad o tal vez la voluntad de generar políticas públicas reales. Y lo que estamos viendo con José Antonio Kast es que él es una persona de acción. Y volviendo a tu pregunta, Rodrigo, entonces, si el presidente es así, pensemos cuál va a ser el desafío para los ministros. Porque si tenemos un presidente que resuelve y se hace cargo rápidamente de las estrategias, lo mismo va a solicitar para cada uno de sus ministros. Seguramente va a tener claro cuál es el diagnóstico, cuál es el resultado que espera, y cada ministro tendrá entonces que empezar a trabajar desde el día uno. En el momento en que el presidente elija a su ministro, estos ministros tienen que empezar a trabajar y claramente durante un periodo corto van a empezar a ser evaluados.
Tremenda vega, efectivamente, a un ritmo vertiginoso. Se han sido estos primeros días de José Antonio Kast como presidente electo, ya recorriendo 2 países, asumiendo un liderazgo importante a nivel latinoamericano y anunció también una visita en enero a Perú. O sea, aquí lo estamos viendo, de hecho, en las pantallas, haciendo la pega, con sentido de urgencia, que es probablemente uno de los sellos que nos hizo ver en la campaña presidencial, con un cambio de actitud con respecto a lo que estábamos acostumbrados durante este gobierno. Alfredo Moreno.
Bueno, Rodrigo, saludarte a ti, a Victoria, a Flor y a todos los auditores primero. Desearles una muy bonita fiesta, ojalá que junto a su familia. Y la verdad que el primer regalo nos llegó anticipado, porque yo creo que todos los chilenos, aquellos que votamos por el presidente Kast y aquellos que no, estamos contentos. Estamos contentos de ver un presidente en acción, un presidente trabajando, un presidente que se nota que está al servicio de los chilenos, que no vino a servirse, sino que vino a servir, con un sello que, dentro de los muchos que ustedes han nombrado, quisiera sumar el sello de la austeridad. La austeridad no solamente en temas económicos, que es muy relevante, viajar en un avión comercial, ir gente con el, al lado del resto, aun cuando puede hacerlo quizás sin pagar más, irse más adelante, no, ir con el resto de los pasajeros, de manera tal de dar un sello de austeridad, un sello de que está trabajando por todos los chilenos. Y por otra parte, la contraparte de aquello es ver las últimas movidas del gobierno, donde uno ve un uso más de un grupo de interés. Porque el tema de la ANEF, el cual yo no comparto lo que quería hacer, pero se están escudando a través de la ANEF, a través de otro grupo de interés, para salvar a los propios, para hacer un uso político, para ayudar a los de ellos. Porque si de verdad hubieran querido hacerlo porque los funcionarios públicos, ellos consideran que es debido a muerte, que hay que cuidarlos, lo que sea, la solución hubiera sido solo para ellos, solo para los que eran funcionarios públicos desde antes que ellos llegaron. Si de verdad uno quería hacer una solución para ese grupo, había maneras de hacerlo mucho más elegante. La verdad, esto era un amarre para los propios, un amarre para los que ellos pusieron, un amarre para que el nuevo gobierno no pudiera cumplir no solo sus promesas, sino por lo que votó casi el 60% de los chilenos. Eficiencia, un Estado más pequeño, que no hubiera ñoquis y apitutados adentro del Estado puesto por el gobierno de turno. Bueno, eso es lo que quieren que no ocurra, que esa gente no salga. Y eso es torcer la voluntad popular. Lo quisieron hacer el 4 de septiembre y hoy día lo que vemos es la última intentona de una cosa que creo que lo único que hace es dejar un sello, tal como los otros los alabamos, lo que está haciendo el nuevo presidente electo, un sello tremendamente feo y que va a manchar, tal como fueron los indultos, como es el Caramanés, como es, va a quedar hasta el último día, cuando uno se acuerde del gobierno, el presidente Boric. Lamentablemente nos vamos a acordar del cuerpo y la cuerpa, nos vamos a acordar de los indultos y nos vamos a acordar del gas a precio justo, que costaba como 500 lucas el balón de gas, y nos vamos a acordar de este último amarre para sus amigos y amigotes que están en el gobierno.
Ahí Alfredo nos recordó varios episodios que vivimos durante estos últimos 4 años y que la verdad que quisiéramos dejar guardado ahí en el baúl de los recuerdos como un mal recuerdo, y no que hayan generado impacto, pero sí lo generaron en algún minuto. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El sitio de inspección de frutas de Chile en Cabrero inició una nueva temporada de certificación de fruta fresca con destino a Estados Unidos, proceso liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. La inspección es un requisito obligatorio para ingresar al mercado estadounidense y se realiza en el marco de un acuerdo entre el SAC, el USDA, EFIS y Frutas de Chile, que permite cumplir en origen con las exigencias fitosanitarias. Desde su apertura en el 2017, el sitio ha certificado más de 38,7 millones de cajas de fruta y flores, principalmente arándanos y manzanas, provenientes desde el Maule hasta los lagos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¡Palmerita, cuchuflido, arquillo!
¿Ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta edición de Directo al Grano. No es Gonzalo Müller, sino que soy Rodrigo Arellano, y aquí me acompaña Victoria Bumón, Alfredo Moreno y Flor Baez. Algo anunció Alfredo, que no lo veo, pero me imagino que está por ahí. Ahí sí lo recuperé, ahí lo veo Alfredo desde el Maule, saludando con el dedo pulgar. Dijo que una de las cosas que íbamos a recordar, este gobierno se acordó del gas licuado más barato de la historia, del proceso constitucional desastroso de los dos que vivimos, de los indultos, de la eliminación de las querellas contra quienes cometieron delitos el 19 de octubre y fechas posteriores, y tantas cosas que nos va a dejar este gobierno para recordar y para no volver a hacerlos nunca más. Y nombró los caramanés. Y yo me acordé porque hoy apareció en Twitter y está vinculado a alguien que va a tener un rol relevante en los próximos 4 años y que lo hemos visto bien presente en parte de la campaña, pero sobre todo estos últimos días. Me refiero a María Pía de Arreazola, la futura primera dama del país, porque vamos a recuperar la figura de la primera dama. A los que no les gusta, bueno, perdieron. Pero a los que nos gusta la tradición, a los que nos gusta la historia, a quienes nos gusta alguien que acompaña al presidente en su vinculación con la sociedad civil, con una serie de instituciones, lo celebramos. Y Irina Caravanos mandó un Twitter que dice: parece todo un dilema el de Pía. ¿salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una traición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados, saco de dormir o tronos en el palacio? Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Yo la verdad que no entiendo el Twitter de Irina Caraman, ¿no? Y además lo encuentro bastante ignorante, porque el Palacio de la Moneda ha tenido ya otras autoridades, otros presidentes viviendo. Y agreguemos que, y esto es porque el próximo presidente, José Antonio Kast, anunció, como dijo Alfredo Moreno, en señal de austeridad, ir a vivir a La Moneda, al Palacio de Todos, a trabajar 24/7 desde ahí. Flor Baize.
La verdad que lo que diga la señora Caramano, no, a mí no le doy ninguna relevancia, no le entiendo mucho. Hay que recordar las intervenciones en los programas de televisión cuando hablaba precisamente eso de los cuerpos, las cuerpas, no sé a qué se refería. La verdad que bien enreda. Y no están haciendo, dando manotazos de ahogado. Bueno, eso, ellos, es lo que piensan ellos, todo este mundo o ese sector a que Chile le dijo un rotundo no cuando se pronunció hace poquito. O sea, estamos con un 60% el apoyo de José Antonio Kast, y un 60% que cada día creo que va creciendo. Yo creo que hoy día, como bien dijimos antes, de ver las acciones que está haciendo el presidente electo, hace que uno tenga mucho más esperanza en cómo podemos recuperar Chile. Y precisamente la figura de la primera dama es una figura que a mí, y yo estuve en contra cuando la hicieron desaparecer, hoy día creo que hay que recuperarla de todas maneras. El que veamos a un presidente con su señora, que lo acompaña en donde corresponde, por supuesto, y ojalá la mayoría de las veces, a mí parece que sube, da una también una estabilidad como país. Algunos, los progres, encontrarán que no, pero a mí me parece que sí, que mostrar una importancia, una relevancia a la familia, a lo que es el ese concepto, que por Dios que es importante también y que se va a poner, creo yo, en mucho mayor relieve hoy en día. Y la figura de la primera dama, claro que es importante, pues es muy importante, lo hizo la señora Cecilia Morel, lo han hecho otras otras esposas de los presidentes, y el país había funcionado, pues había funcionado bastante mejor que lo que lo hicieron con estos que quisieron llegar a destruir todo, a refundar todo. Mira la experiencia con la señora cuando quiso esta figura, le puso otro nombre, no me acuerdo cuál, y después estuvo en enredos con Contraloría, enredos desde el punto de vista administrativo, legales incluso. Es decir, mire, hoy día yo tengo la convicción de que la gente lo que quiere es volver a recuperar nuestras tradiciones, a hacer las cosas como las habíamos hecho antes, más allá de un punto de vista de uno u otro sector político, pero tradición, las normas, lo que se ha hecho por siempre en nuestro país, y el que vaya o no a vivir, mire, eso es solamente están haciendo toda esta... todas estas cosas para distraer, precisamente para tapar lo de los amarres del sector público, por lo que quieren llegar a hacer en los últimos días, meses, que ya no les queda nada, pero en estos últimos días. Entonces, solo seguir con su lógica, criticando, tirando piedra a cosas que hoy día, francamente, a la mayoría de los chilenos no le importa. ¿Le importa la austeridad? Sí. Y si es para hacer una mejor gestión, una mayor eficiencia con austeridad, no es incompatible con ir avanzando, mirando el desarrollo, y no es incompatible con también mantener tradiciones en cosas que creo que la mayoría de los chilenos le parecen que deben estar ahí instaladas en un gobernante.
A nosotros nos gustan nuestras tradiciones, nos encantan nuestras tradiciones. Nos gusta cantar el himno, a uno no le gustaba cantar el himno, lo dejaron cantar un coro de niños. A nosotros nos gusta izar nuestra bandera, hay otros que, bueno, usan la bandera en cualquier parte. Ustedes se recordarán el incidente ahí en el primer proceso constitucional. A otros no les gusta la primera dama, a nosotros sí nos gusta la primera dama. Sí recordamos con mucho cariño y aprecio toda la gestión, particularmente, insisto, con la sociedad civil, con las fundaciones que tuvo Cecilia Morel. ¿Cómo ves tú el retorno de esta figura al Palacio Presidencial? Victoria Beaumont.
Sí, mira, a ver, en primer lugar, siempre se habla de la batalla cultural, ¿ya? Y la señal de la primera dama es una batalla cultural. Y yo creo que, ¿por qué tanto la ministra Orellana como Irina Caramano salen a hablar en contra del retorno de la primera dama? Es precisamente porque les pega a ellas, porque entendieron el feminismo de una forma errada, en el sentido de encontrar que la figura de la primera dama era una figura más bien, como lo decía el mail o el tweet de la señorita Caramanos, una figura retrógrada, más bien imperialista. No, es desconocer claramente cuál ha sido el rol de la primera dama en Chile, que es un, yo te diría, un cable a tierra. El presidente es el gestor, es el que administra el Estado, pero la primera dama es un cable a tierra que lo conecta con ciertos aspectos solidarios al Estado. Y claramente en nuestra historia tenemos grandes obras que han hecho grandes primeras damas. Entonces significa, además, un aspecto de la solidaridad y del trabajo social que a la izquierda no le gusta. Desde el punto de vista del trabajo que probablemente Pia Adriasola va a hacer, yo tengo información de que ella está muy preocupada de la infancia vulnerable, ¿ah? Y por lo tanto, ella tiene la intención también de generar las condiciones también para este relacionamiento con la sociedad civil, para que la misma sociedad civil también genere instancias solidarias para apoyarnos entre todos a proteger la infancia vulnerable. Y claramente, para la izquierda, que haya soluciones desde la sociedad civil, porque ese mensaje se entregue, que se empodere a la sociedad civil, es algo que van a que para ellos es absolutamente contrario a lo que ellos creen. Ellos creen que el Estado debe proveerlo todo. En cambio, si tú tienes una mujer, la señora del presidente, que nos está relacionando con la sociedad civil y está levantando los temas de la infancia vulnerable y nos está empoderando para que nos hagamos cargo, es una batalla cultural. Y creo que podemos ver, si seguimos en este camino, podemos ver realmente que no solamente retorna la figura de la primera dama, sino que también nos da un empoderamiento hacia lo social. Y creo que puede ser algo muy valioso para Chile, que por supuesto va contra toda idea de la izquierda y sobre todo hay algo bien interesante que estoy viendo en este tiempo, que es el rol de la mujer. A pesar de todo lo que han tratado de construir de la protección de la mujer y de los derechos de la mujer durante estos últimos 4 años, y sabemos perfectamente que no ha sido así, todo lo contrario, la impresión que tengo es que con el gobierno de José Antonio Kast va a haber un rol de la mujer en equilibrio y en complementariedad con el rol del varón. Y creo que podemos retornar a tener algo mucho más equilibrado y sano para nuestro país. Yo estoy muy optimista de lo que podemos ver, no solamente en este gobierno de emergencia del cual se hace cargo el presidente, sino que también en estas señales de retorno a lo cultural. A lo cultural, yo digo, no lo que se entiende como cultural del Ministerio de las Culturas, sino que a lo cultural y tradicional, a la identidad chilena de la familia, esa de las tradiciones. Yo echo mucho de menos cantar el himno los días lunes. O sea, hay cosas, hay señales que a nosotros nos devuelve nuestro corazón patriota, y creo que vamos a volver a sentir ese orgullo.
Así es. No solamente tradiciones, sino que efectivamente aquí conceptos culturales que de alguna u otra forma la izquierda que gobernó estos 4 años, y particularmente la izquierda que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista, trataron de derribar, de pisotear, en particular en ese episodio que conocimos y que vivió Alfredo Moreno en el proceso constitucional, donde quisieron borrar nuestra historia, nuestra tradición, y además construir un país que era muy distinto al que nosotros y queríamos proyectar para el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos. El rol de la mujer, efectivamente, el concepto de feminismo. Este gobierno llegó con una promesa feminista, llegó con un concepto de entregarle más derechos y más valores a las mujeres, pero al final del día fue en el papel, o sea, fue en la intención. Un gobierno que cada vez que hubo un cambio ministerial privilegió el cambio femenino que el masculino, un gobierno que tuvo una serie de incidentes, abusos dentro de la moneda. Ayer conocimos la acusación de la fiscalía que está pidiendo 15 años en contra de quien era el zar de la seguridad de este gobierno por un abuso justamente con una subalterna. No vamos a recordar todos los incidentes que significó el ocultamiento de información, el envío al Biobío en un avión especial, esa conferencia de prensa de 58 minutos que dio el presidente de la República el viernes justificado justificando sus medidas, en que increpó a su jefa de prensa porque le decía que no siguiera hablando, porque estaba metiendo las patas, se estaba hundiendo cada vez más. Bueno, cada vez que este gobierno tuvo que decidir a favor o en contra de este concepto de mujer, de favorecer a la mujer, lo hizo en contra. Y hoy vemos cómo el próximo gobierno le va a dar un nuevo protagonismo al rol de las mujeres dentro del Palacio de Gobierno. Alfredo Moreno.
Lo primero, siguiendo con las señales, creo que lamentablemente lo que muchas veces hemos conversado en este programa y lo que uno creía, pero siempre ponía el punto de la esperanza de que esta izquierda aprendiera, cambiara, va a ser una oposición distinta. Bueno, las señales que nos están dando antes de terminar el gobierno son exactamente las contrarias. Y afírmese el socialismo democrático, afírmese la exconcertación, porque los cuestionamientos, la refundación, sigue en lo más profundo de las ideas de esta izquierda que conforma el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Irina Caramano ataca a la oposición y a lo que va a hacer María Pía Arriasola, lo que está haciendo una vez más es dejando de lado y votando lo que hicieron otras mujeres en la Concertación, como Luisa Durán, como cuando estuvo con el presidente Piñera de presidente, Cecilia Morel, como Marta Larraechea, como Leonor Oyarzún, mujeres que dedicaron su tiempo, sus esfuerzos, sus energías en ayudar a millones de chilenos en distintas áreas, como bien nos comentaba Victoria Beaumont, cerca de la sociedad civil, trabajando con las personas más necesitadas de manera gratuita, entregándose a otro chileno que lo requería. Mi pregunta, una vez más, es cuando esta izquierda enarbola las banderas de alguna minoría, de algún grupo de interés, bueno, terminó su gobierno. Ellos no quisieron tener primera dama. Bueno, esas organizaciones de la sociedad civil, esas buenas ideas, esas cosas, ¿están mejor o peor que como estaban antes? Seguramente debe haber habido un asesor de estos que hoy día quiere que se quede amarrado para siempre, que era el que estaba a cargo de los distintos ministerios de estas obras. Bueno, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es el legado en materia social de estas obras? Nada. Se quedaron en el puro eslogan. Y hoy día, cuando hay que ver qué hicieron, uno piensa para atrás y dice, Luisa Durán, la sonrisa mujer, Cecilia Morel, no sé, tú tienes, hay algo, hay un legado, hay una obra, hay algo que dejaron para los chilenos. Bueno, ese sello de este gobierno y de las personas que lo acompañan de oponerse ahora nuevamente al rol de la primera dama, lo que a mí me hace prever es que cuando estén fuera del gobierno van a volver a tratar de dinamitar las instituciones, dinamitar las tradiciones, dinamitar los símbolos y las tradiciones que, como bien decía Rodrigo, Victoria y Flor, nosotros, quienes creemos en la libertad y creemos en un Chile que se construye, no que se refunda, vamos a seguir defendiendo.
Y así será. Entonces,
en eso estaré. Así que eso es lo que más me preocupa, y para los que de repente hablan de que el presidente, como dijo ahí un periodista que es muy connotado y que le tengo muy buena, pero dijo que era un dignatario y la dignidad y todo esto. Bueno, la dignidad y los dignatarios se construyen día a día y se defienden día a día. Vamos a ver qué posición tiene desde el 12 de marzo en adelante.
Vamos a tener, yo tiendo a coincidir con Alfredo, vamos a tener una posición dura y vamos a ver si aprendieron la lección, si maduraron, como dijo en alguna oportunidad, incluso el alcalde Boano dijo, vamos a ver cómo aprendimos y vamos a ver si somos capaces de ejercer un rol opositor más maduro del que fueron durante el gobierno del presidente Piñera. Despedimos a nuestro panel porque tenemos una interesante entrevista del tercer bloque. Les quiero mandar un abrazo gigantesco que ojalá puedan compartir con sus familias esta noche y disfrutar de estas lindas fiestas de la Navidad junto a los seres queridos y darse un espacio para reflexionar también y proyectar lo que viene el próximo año. Despedimos a Victoria, Alfredo y a Fulbrizer, y ya volvemos en nuestro programa de Directo al Grano este 24 de diciembre.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano. No soy Gonzalo Miller, sino que lo acompaña Rodrigo Arellano. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridaje y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos esperando ahí conocer el Carmine. Ya el jefe nos invitó a todos los panelistas a celebrar los éxitos de este año 2005 en ¿cuándo? ¿Y qué dije? Dije 2005, no, 2025, la gran cobertura, la gran cantidad de auditores que tiene este programa, así que los vamos a celebrar junto a Gonzalo y a todos los panelistas de Directo al Grano. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a dejar un poquito la política contingente, porque la política tiene muchas cosas también, y hay que solucionar ciertos problemas. Y no hemos olvidado de uno que es bastante relevante, que estuvo en las noticias poco tiempo atrás, a raíz de estas tomas, de estos convenios que ha hecho el Estado, de estas noticias de que quiere expropiar terrenos, por ejemplo, en la toma San Antonio. Vimos lo Arnechea también, que hubo un desalojo, una toma ilegal en una quebrada. Bueno, para ello estamos con la doctora Beatriz Mella Lira. Ella es directora del Centro de Investigación para el Desarrollo Urbano, Hábitat y Descentralización de la Universidad Andrés Bello y directora del Magíster en Vivienda y de Barrios Integrados. Vamos a hablar de esto, de las tomas, que se han vuelto a instalar en la agenda pública durante el último tiempo. ¿Qué factores explican este fenómeno que aumente, que persista y que se intensifique, como lo hemos visto en los últimos años en Chile?
Bueno, hay este tema de las tomas ha sido muy relevante en la historia de la política habitacional chilena, pero en los últimos años sí se ha intensificado justamente luego de la pandemia, porque, bueno, mucha gente tuvo problemas económicos, qué sé yo, y se intensificó la toma de terrenos en ciertos sectores de la ciudad, y ese número evidentemente aumentó. Ahora, lo que está pasando hoy día con las tomas, y me parece que es un tema muy sensible, va a hablarlo además el 24 de diciembre, es que tenemos una realidad de familias que están muy complicadas en cuanto a los estándares de habitabilidad en estas tomas. Entonces, si bien ha sido un tema bastante político y bastante contingente, hoy día lo que tenemos es un problema que todavía no encuentra solución.
¿Y qué pueden hacer o qué debe hacer el Estado? Te lo pregunto porque hemos visto, por un lado, por ejemplo, y vuelvo a repetirlo, el caso de los Arnechea, donde hubo una expropiación, no hubo expropiación, se desalojó la toma, con algunos incidentes, pero finalmente se hizo. Y vemos, por otro lado, San Antonio, donde el gobierno durante varios años no ha logrado avanzar y anuncia a última hora que van a expropiar el terreno. ¿Es una buena solución eso? ¿Es una solución de futuro? Porque la gente dice, bueno, me tomo total, después le van a pagar al dueño y como que además te saltan las filas, las personas que están en los comités de vivienda ven como otras personas que no han respetado la legalidad también pueden verse beneficiados. ¿Cómo ves la solución que ha ofrecido el gobierno, por ejemplo, para la toma San Antonio?
Ya, qué bueno que me haces esta pregunta, porque creo que este tema de los campamentos tiene hartas dimensiones. O sea, como decíamos, hay una dimensión humana que, por lo tanto, el Estado tiene que estar preocupado de ir disminuyendo la cantidad de campamentos y la cantidad de personas que están habitando estos campamentos. Los campamentos también tienen, no es lo mismo hablar de Cerro Centinela a hablar de Cerro 18. Tenemos como una escala del problema que es muy distinta. Entonces, en el caso de San Antonio, por ejemplo, tenemos 10.000 personas viviendo en ese campamento, 3.000 de ellos más o menos niños. Entonces, el problema de la solución propuesta por el gobierno, que es justamente la expropiación de la mitad del terreno, para radicar al campamento en ese sector, en esa mitad del terreno que hoy día ocupa el campamento completo, es que la herramienta de la expropiación se ha ocupado por parte del Estado durante años y no es un problema el uso de la herramienta. El problema es cómo el uso de la herramienta valida la toma en ciertos sectores, y el problema no es solamente político y no solamente económico, porque acá muchas veces se dice, no, es que el problema pasa a ser como porque hay un uso de un terreno privado. Sí, eso está bien, pero ese no es el mayor problema. La complicación es que tenemos familias haciendo fila para tener una casa propia y están postulando los subsidios del Estado, y hay muchas de esas familias que también tienen los subsidios en la mano y están esperando la construcción de sus viviendas en el mismo sector. O sea, entonces el problema de la medida...
Y que no han cometido actos de toma, sino que están en casas de vecinos, de amigos, claro, o están pagando arriendo en otros lados y están esperando hacer las cosas bien.
Y el problema de eso, justamente, es que se crea una incertidumbre. es esa falta de certeza que tienen las personas en relación a los mecanismos del Estado para la entrega de beneficios sociales, en el caso de la vivienda, como es el caso de los subsidios. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que también nuestra política habitacional durante muchos años ha dependido de la entrega de subsidios, entre ellos para la mayoría de ellos para la compra de viviendas o para tener una vivienda en propiedad. Y eso es lo que hemos detectado en los últimos años, que el problema no se va a solucionar o no va a ir disminuyendo a la rapidez que debiera ir como decantando este tema de las tomas y de los asentamientos informales, ocupando los mismos mecanismos que hemos estado ocupando en los últimos años. Y es ahí donde entran estas nuevas posibilidades, porque tú me preguntabas sobre las soluciones. Bueno, yo creo que efectivamente el tema de San Antonio es un caso muy difícil para el Estado, y esto es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y uno de los factores justamente es ver qué pasa con estos dueños de terreno que muchas veces tienen los terrenos en engorda. O sea, no estoy diciendo que sea el caso particular de San Antonio, pero sí hay muchos casos donde tenemos dueños de terreno que dan para una toma o que en el fondo empiezan a tener gente que ocupa estos terrenos y que no son desalojados a tiempo. Y ese también es uno de los problemas. Entonces, la solución pasa por entender que el problema tiene distintas dimensiones. Primero, que uno no puede esperar a que haya una toma de 10.000 personas para actuar. O sea, eso es algo que es muy difícil. O sea, es muy difícil estar hoy día en la situación del Mimbo y tener que resolver esa toma en particular, y que básicamente va a ser un problema que va a tener que solucionar el próximo gobierno. Entonces, por un lado, es qué pasa antes de que las personas se tomen estos terrenos. Estas personas llegan y tiene que haber algún tipo de protocolo de desalojo temprano para que las tomas no se produzcan. Y no solamente por un tema, de nuevo, de propiedad, es porque el 95% de las tomas en Chile están en terrenos que están en algún tipo de riesgo. Entonces también estos terrenos que están disponibilizados, o en el fondo que estas familias se toman, son peligrosos para las mismas familias. Entonces es difícil buscar, lo veíamos en los incendios, hay muchas tomas que están en terrenos que pueden tener deslizamientos, por ejemplo. Tenemos también que están ubicados en sectores que están en riesgo de maremoto. Entonces, de nuevo, quizá no es el caso de esta toma que ha sido tan famosa en San Antonio, pero el problema es que este tipo de soluciones empiezan a repercutir en la manera en que nosotros generamos las soluciones para todo el país. Entonces, eso primero, tener en consideración cómo las familias o en el fondo los campamentos debieran ser erradicados de manera temprana, sobre todo en sectores donde están en problemas de riesgo, de desastre. Pero por otro lado, tenemos cómo vamos adecuando las herramientas y los instrumentos que tiene el Estado para poder dar espacio a las familias que hoy día están en una situación muy precaria, como decías tú, por ejemplo, personas que están viviendo con familiares, personas que están arrendando lugares que no son del mejor nivel de habitabilidad para todos los integrantes de la familia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entregar alternativas. Algunas de esas alternativas puede ser el subsidio en arriendo, que existe en el fondo, pero también hoy día poder ampliar la manera en que no se entreguen solamente subsidios, sino que también se hagan proyectos público-privados, por ejemplo, en que se ocupe la herramienta de las concesiones, que se han ocupado en millones de otros tipos de infraestructura acá en Chile, que son bastante exitosos, pero usarlos en el caso de la vivienda, y eso es un poco el espíritu de esta transformación hacia los años siguientes.
Un bonito desafío, como dijo Beatriz acá, va a quedar para el próximo gobierno, porque la verdad que desde la pandemia a la fecha han aumentado algo que se veía tan lejano, algo que era tan lejano el Chile antes de la pandemia y del estallido social, las tomas en distintos sectores. Despedimos esta edición de Directo al Grano de día 24, previo a Navidad, con Beatriz. Les mandamos un abrazo gigantesco a todos los auditores de Radio Agricultura. Que tengan una gran y bonita Nochebuena, compartan con sus familiares, y que sea un momento de reflexión. Y para los que somos cristianos, católicos, también sea un momento para recordar el nacimiento de Jesús, sobre todo con nuestros niñitos. Mañana voy a poner yo Jesús en el pesebre, para que los niños sientan también el espíritu verdadero de esta Navidad, que para algunos justamente eso es lo que celebramos. Muchas gracias y los dejamos invitados a que sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya vienen las noticias y después la voz de la gente con la gran futura diputada Constanza Juve. Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.